en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este segundo programa, segunda entrega acerca del tema migratorio del que empezamos a charlar. Habíamos empezado a charlar específicamente de lo que pasa con la gente que pasa por el tapón del Darién, una situación realmente caótica. Caótica porque se presta para el tráfico de personas y en el camino de la gente que pasa por el Darién, lo comentábamos en el programa anterior, a las mujeres las violan, roban a las personas, mucha gente que está pasando con niños y ahora eso es, digamos, más problemático y hay una preocupación creciente de parte del gobierno colombiano y panameño por eso. Y hoy vamos a seguir el tema porque hay un dato que es bastante, digamos, que marca una tendencia y es que la mayoría de gente que pasa o que intenta pasar por el tapón del Darién es gente de Venezuela, lo que nos marca que ese éxodo que se dio de manera tan masiva hace unos años, sigue ocurriendo, mucha gente se quiere ir del país, y hablábamos también en el programa anterior que mucha gente se va de sus países por pobreza, por falta de oportunidades, por guerras, algunos por cuenta del cambio climático, y que en Latinoamérica la culpa de todos esos problemas no solo es de los gobiernos malos que han tocado y de esta mala dirigencia que es indolente ante las necesidades de las personas, sino que también esos países a los que migra la gente, que pasa por el Darién, por ejemplo, tiene una responsabilidad gigante en la situación que está pasando ahora. Porque es que Venezuela es un país empobrecido, no es un país pobre, es un país empobrecido, al igual que Colombia, que Perú, que los países del África y del sudeste asiático, y los han empobrecido sistemáticamente esas potencias que han venido a extraer nuestros recursos naturales y nuestra riqueza, y después se van y nos dejan a la deriva. Pero en todo caso nosotros no queremos que nos cuiden ni que nos dejen a la deriva, sería bueno que nos dejaran tranquilos y que también hubiesen gobiernos que se pararan fuerte y que no se bajen los pantalones ante el dinero y el capital que vienen de allá. Y creo que me estoy repitiendo un poco con lo que dije el programa anterior, porque esto sonará como un discurso de izquierdas de los 70s y que estoy al borde de armar un ejército revolucionario y pasarles un camuflado a las invitadas. Pero la realidad es que esto es así. O sea, no es un invento. O sea, no es algo que pase de la nada. Es más, ahorita hablábamos de Panamá y Jessica decía, no, Panamá tiene un canal, sí, un canal que nunca le sacó plata. Porque pues se entregaron a los Estados Unidos por buscar una supuesta independencia y así estamos. Voy a presentar a Andrés Medina, el productor de este programa. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Continuando con esta línea y este periplo de lo que sucede últimamente, porque hace ya unos 3 años creció de forma exponencial la cantidad de migrantes que están cruzando por el tapón del Darién y está generando conflictos entre varios países. Y podemos decir que está el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia. Ahora Panamá está en la mitad para evitar que por este paso necesario para algunos migrantes que es el tapón del Darién, eviten esa ruta para llegar a Estados Unidos y ahí también convergen otros países como México, donde también tienen acuerdos con Estados Unidos para evitar ese paso. Entonces es bastante complejo, está generando rendijas entre diferentes gobiernos. Panamá culpa a Colombia de no hacer algo precisamente para evitar ese flujo grande que cada vez sigue creciendo. Y Ricardo nos da unos datos interesantes en nuestra primera parte y actuales, donde sigue creciendo. Hay más de 300.000, casi 400.000 migrantes durante el 2023, que es bastante. Dentro de esos hay 40.000 niños que hasta el momento o hasta la fecha, lo que ya terminamos septiembre de 2023, han cruzado el tapón del Darién. Son muchos niños y siempre viendo este tipo de informes o documentales que nosotros vemos diariamente, los mismos migrantes dicen, piénselo bien antes de cruzar este tipo de frontera y con los niños, porque no todo el mundo puede pasar, no todo el mundo tiene la ayuda, así digamos que se pague por el cruce y el negocio que se vive relativamente en este tipo de fronteras. Vemos un negocio grande por parte de diferentes personas donde converge también el tema del narcotráfico, el Clan del Golfo, tiene negocio implícito en este lugar. Así que desde que arranca ese viaje, desde Necoclí hasta Capurganá, hasta pasar el tapón del Darién, hay un negocio grande y sigue creciendo. Entonces la cuestión es ver hasta qué punto puede llegar, qué pueden hacer los gobiernos. Y lo que decía David también, el gran flujo viene por parte de Venezuela, porque hablábamos también de diferentes nacionalidades, vienen de África, vienen de la India, vienen de Ecuador, Venezuela, colombianos. Así que la idea es tratar de deshilar un poquito este tema, sobre todo por la cantidad de migrantes venezolanos que están cruzando el tapón del Darién.
Listo, perfecto. Voy a presentar a las invitadas. Maivy Gómez, periodista. Hola, Maivy, ¿cómo estás?
Hola, David. Muy bien. Interesante, pues, lo que comentabas hace un momento, y es todo el tema de la migración y lo que está ocurriendo entre Colombia y Panamá. Digamos que es una situación que Panamá nunca imaginó vivir, por lo una de las cosas que decía Jessica, que es que pues ellos nunca han generado un tema, digamos, que cree controversia a nivel mundial. En este momento, pues, se ven un poco atareados con el tema de la migración por tanto flujo de personas, y pues realmente ya les está quedando un poco pesado. Igualmente está ocurriendo en México. No se imaginaron tener tanta gente en la calle sin saber qué va a pasar, ¿no? Por toda esta traba que han puesto incluso desde México hacia los Estados Unidos. Entonces, claro, es una gran problemática.
Jessica Mayora, hola Jessica, ¿cómo estás? Hacía rato que no te teníamos.
Sí, pues ya teníamos como aproximadamente un año sin vernos las caras, pero definitivamente a mí en lo particular como venezolana, colombo-venezolana, periodista, lo que más me preocupa es que este camino no solamente ha sido un reto, como lo decía Andrés, para ese migrante, sino para familias enteras, donde ves, como lo decía, que al menos de un 20% de los niños que pasan por este lugar, el 50% son menores de 5 años. Entonces, es una problemática, es un riesgo que toman padres, madres, simplemente por buscar un mejor futuro donde no sabes hasta dónde vas a poder llegar. Porque finalmente acá en los Estados Unidos la frontera está colapsada, los refugios están colapsados, no saben qué hacer con la cantidad de gente, los millones de personas que llegan diariamente acá a los Estados Unidos. Entonces, evidentemente es una problemática que donde considero que muchos políticos y que todos los gobiernos están lavándose las manos, y que simplemente se ha convertido, como lo dijeron todos, en un negocio para estos poderosos del narcotráfico, de violencia sexual, de tráfico de armas e incluso de extorsión. Porque hay historias de personas que han desaparecido, personas que se encuentran en la selva y que se encuentran secuestrados y que a las familias les están pidiendo dinero para que esta persona pueda seguir su camino. Entonces, yo pienso que esto se convirtió ya como en un juego de las bandas criminales fuertes de todas estas regiones o de esta región, y que evidentemente los políticos perdieron el control, los gobiernos perdieron el control y no saben qué hacer. Entonces, creo que es como una pelotica que se están pasando cada uno para ver qué hacemos, y las políticas que se están implementando, pues lamentablemente considero que no son las más fuertes como para controlar este paso migratorio de miles de personas que no solamente vienen directamente de su país de origen, han pasado por diversos países, y como lamentablemente, que no es un secreto para nadie, en Sudamérica hay como una especie de nube gris que ha afectado muchísimo la economía o a nivel mundial, pero lo vemos nosotros como suramericanos, después de un COVID, después de una pandemia como la que se tuvo, que evidentemente las economías no se han podido levantar, y que la gente se desespera, y que aquel que de alguna manera cree o tiene algún principio para trabajar y no puede, le toca pues migrar de esa manera y evidentemente pasar por ese lugar que para mí está totalmente viciado por estas bandas criminales, y que los gobiernos no saben qué hacer. Hasta el momento no han sabido qué hacer, y creo que se están lavando las manos.
Sí, sí, es algo que ocurre, se están lavando las manos. No le estamos encontrando solución absolutamente a nada, porque la economía, por lo menos en Sudamérica y en casi todos los países, es casi que recesiva, maybe. O sea, para uno decir, levantarse un día y decir, bueno, si me voy a ir por el Darién, o sea, hay que tener un nivel de desespero amplio. Yo te quería preguntar es justamente por el tema de ¿Cómo está Venezuela ahora? ¿Qué el gobierno dice algo de eso o simplemente hacen caso omiso? ¿Cómo está la situación con la gente? Porque pues sí es bastante complejo lo que está pasando.
Mira, digamos que últimamente pues el gobierno no le importa nada, ellos están abocados sencillamente a sus temas. Muy personalmente creo definitivamente que el gobierno de Venezuela no le interesa a la gente que sale. Incluso antes ponían muchas más trabas para que tú salieras del país. Te hablo de que nadie podía sacar pasaporte, nadie podía sacar cédula. Ahora hay mucho más flexibilidad. Si tú pagas, eso es lo que le importa al gobierno y no pasa nada. Entonces, digamos que ellos nunca se han abocado a decir que la migración es grande. Sin embargo, el presidente en muchas de sus alocuciones dice que él está haciendo todo para que el país vuelva a renacer y que se va a traer a toda esa cantidad de gente que está afuera. Eso es palabras más, palabras menos. Es parte de una excusa o de un discurso político que él maneja desde hace muchos años. Entonces, digamos que efectivamente en algunos países donde él ha tenido sus, como decir, sus amiguitos presidente, por así decirlo, él ha traído gente para mostrar, ay, me traje los migrantes, estoy haciendo algo por ellos. Y ha traído un par de aviones con a lo mucho 500 migrantes cuando han salido más de 300.000 desde Venezuela. Entonces, no ha pasado nada. El tema en la frontera es sumamente grave, no solamente por el hecho de que la gente sale a migrar, sino desde que tú empiezas a salir de Venezuela, ya el problema es grave. Desde que tú sales desde el centro del país, ya el problema es sumamente grave. Entonces, llegas a una frontera donde no sabes qué va a pasar porque hay familias que llegan a la frontera y terminan secuestradas ahí mismo por bandas que se dedican a eso porque saben que traen dinero. O sea, lo poco que la gente puede reunir para decir, me voy por la selva, porque saben que es una cantidad de dinero que van a gastar, entonces terminan en la frontera o gastándolo o secuestradas, y desde ahí empieza todo un karma para esa gente que decide o toma la decisión de irse. Entonces el gobierno no tiene ninguna política para decir que efectivamente va a ayudar a un migrante a que no tome esa decisión. Y digamos que el desespero de las familias hoy por hoy es mayor. Digamos que Venezuela, desde que empezó a tomar el dólar como su moneda, porque el bolívar no existe, a menos que hagas un pago virtual, digamos que la situación se complicó mucho más, porque digamos que ¿quién genera esos dólares que la gente necesita para vivir en Venezuela? Porque no es que tú puedas decir, no, al menos todavía los bolívares los puedo conseguir con la cantidad de bonos que baja el gobierno, porque para nadie es un secreto que el gobierno baja 3-4 bonos casi por semana. Entonces, eso no ayuda, y mucho menos ayuda el hecho de que pues tienes que pagar en dólares y no los tienes. Y si no tienes a alguien afuera que te eche la mano, dudosamente vas a poder estar bien. Entonces, son muchos los factores que se unen y la gente pues dice, bueno, mi mejor opción es Estados Unidos, pero ¿cómo llego? Entonces, bueno, nada, empiezo a escalar. Pero a medida que la gente empieza a calar abajo y llegar a una frontera que no conoces, que está llena de criminales y de bandas, porque digamos que tampoco se ha hecho nada por esto, simplemente no es salir a decir, voy a hacer algo, voy a trabajar en pro de, sino es llegar al punto. Entonces hay muchos otros factores que influyen en que esa migración definitivamente o no llegue o llegue en pésimas condiciones, que es lo que está ocurriendo. El desespero de la gente por llegar, hago lo que sea, vendo mi cuerpo, alquilo mi hijo. Muchas de esas opciones la gente ha tomado. Entonces tú ves que, listo, son una familia, pero a lo mucho llegan a tener $200, y con $200 tú no vas a llegar a México, jamás. Empezando porque cuando llegas a Panamá tienes que pagar $40 para salir de allí. Entonces, digamos que es una cosa viene pegada a la otra. O me quedo en Venezuela, aguanto hambre, o veo cómo me busco la plata, o me voy y arriesgo todo lo que tengo.
Es complejo. Yo veía un documental, había gente, sobre todo del África y de Haití, que ni siquiera sabían cómo era la selva del Darién, o sea, ellos no tenían ni siquiera contexto, era como que pensaban que, bueno, listo, ahora pasamos 100 kilómetros caminando y no se dimensiona el peligro. Jessica, nos contabas antes de empezar a grabar que estás en Estados Unidos, y hemos visto que en Estados Unidos y en Europa Occidental han crecido estos discursos de extrema derecha, ¿no? Trump y, bueno, y algunos otros, y uno de esos puntales de esos discursos extremistas es el tema de la migración, ¿no? Ellos asocian que la migración es un gran problema y que los migrantes se vayan, va a hacer que sus problemas internos se solucionen en gran medida, o eso es lo que ellos creen, pero por otro lado necesitan trabajadores. ¿Cómo está la situación en Estados Unidos? ¿Cómo es estar allá? ¿Qué piensan de los migrantes? ¿Se integran bien en la sociedad o simplemente es como un apartheid entre los nacionales y los de afuera?
El migrante acá es la mano de obra necesaria para que la economía de Estados Unidos se mantenga. Es un poco contradictorio lo que comentabas, David, esa política de que para algunos republicanos, como pasó ahorita en Florida, la ley antimigrante, que Ron DeSantis, pues considera que con esa ley pues iba a disminuir a ese migrante indocumentado en su estado. Pero definitivamente la consecuencia de esa ley fue todo lo contrario. No había trabajadores de construcción, no había mano de obra para la producción de alimentos, no había esa mano de obra que trabaja en los supermercados, que hace el trabajo duro acá en los Estados Unidos. Entonces es un poco contradictorio esas políticas, quizás de la ultraderecha, con lo que es en realidad lo que significa el migrante acá en los Estados Unidos. Porque aquel que viene con hambre, viene con hambre de comerse el mundo, viene con hambre de poder producir eso que nunca ha podido producir económicamente en sus países. Entonces es una persona muy importante para la economía del país. Ahorita lo último que pasó la semana pasada fue que el gobierno de Biden pues extendió la reinscripción del TPS para los venezolanos. Y además abrió una nueva fase para quienes han entrado hasta el 31 de julio de 2023 acá a Estados Unidos para que tengan la opción de tener este TPS que les permite tener un estatus migratorio legal acá en los Estados Unidos. Entonces, pienso que parte lo buscaron para hacer por solución y también porque estamos en miras a un 2024 electoral acá en los Estados Unidos. Entonces también creo que forma parte de ese poder electoral que necesita o ese apoyo, porque aquí hay una gran cantidad de venezolanos que viven desde hace muchos años y que pueden votar, o sea que ya tienen la documentación para poder votar. Y ese venezolano, pues según lo que se cuenta y según la historia electoral, es un venezolano que de alguna manera contradictoriamente ha votado siempre por republicanos. Entonces creo que los demócratas están dando un vuelco para ver si nos traemos a este grupo de gente que nos ayudaría con votos. Es lo único que se ha podido hacer. Lo que comentabas de los haitianos, aquí hay muchos haitianos, muchísimos indios también, personas que vienen de la India, que también han hecho esa travesía. Sí, yo recuerdo que una compañera estando en Bogotá fue a Capurganá y evidentemente la cantidad de haitianos y de indios es impresionante en ese lugar. Entonces es una migración multicultural, es una migración que le permite a Estados Unidos mantener su economía y que es una migración que es el que le mete la mano a esos trabajos que quizás el americano o hasta el afroamericano no hace. Entonces, es contradictorio algunas políticas que tienen en la ultraderecha, pero creemos que sí, van a sacar a quienes hemos migrado, ya sea a quienes estemos haciendo el trabajo correcto y cumpliendo con las leyes, y a quienes no lo están haciendo, porque también hay personas que vienen a violar la ley, como se puede ver en muchos videos que circulan por las redes sociales, pero que evidentemente somos esa mano de obra necesaria para la economía de este país. Entonces también creo que las políticas que están implementando para varias nacionalidades, de otorgar TPS o permisos temporales de permanencia por 2 años, con opción a permiso de trabajo, ellos saben que esa mano de obra les funciona. Entonces, creería que esa es la política más rápida, entre comillas, aunque el sistema, aunque migración está colapsado, o sea, para todo proceso. Yo tengo ya 1 año acá y mi proceso fue muy lento para obtener un permiso de trabajo, para tener un Social Security. ¿Por qué? Porque pues migración está colapsada, aunque uno no lo crea porque tú dices Estados Unidos, wow, la potencia. Pero no, o sea, la cantidad de personas que entran es impresionante y que de alguna manera ellos siguen cumpliendo con esa legislativa de no violar los derechos humanos y de permitir que la gente entre. pero creo que hay que poner un poco de mano dura porque creo que está entrando muchas personas que quizás no vienen con buenas intenciones y que quizás vienen a corromper ciertas normas y reglas que lamentablemente nos afectan a nosotros como migrantes. Entonces creo que tienen que buscar la forma de controlar quién entra y quién no. Hay personas que, bueno, que han cometido hechos delictivos y que tú de alguna manera piensas que siendo un país tan fuerte y con tanto potencial, pues no tengan todavía la capacidad de controlar quién entra y quién entra y quién es esa persona que entra, es complicado. Sobre todo porque entran por esa vía de frontera donde hay muchos controles, pero que es tanta gente que pues obviamente no les da tiempo de estudiar quién eres tú. Entonces hay un poco de descontrol, pero creo que la mejor política que ellos pueden hacer en este momento es poder otorgar estos permisos para que la gente venga a trabajar y venga a trabajar en esos lugares donde el americano no lo va a hacer. Entonces la mano de obra latina acá es muy importante. Entonces es contradictoria esas políticas de los republicanos de alguna manera querer sacarnos cuando finalmente somos los que mantenemos la economía de este país.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo y Facebook, Voces en Off Opinión.
Maybe, hablando de propuestas, como hablaba Jessica, que de cierta forma Estados Unidos espera que el resto de países de Latinoamérica propongan algo, porque ellos dicen que el problema es de Latinoamérica, más no es un problema de Estados Unidos. Pero poniendo eso sobre la mesa, hay una propuesta, por ejemplo, del presidente de Colombia, de Gustavo Petro, ante, digamos que, tanta inconformidad por parte del gobierno panameño. Y él dice que la única forma para que no haya tanta diáspora venezolana, tanta migración, es desbloquear esa parte económica que tiene Venezuela ahora. Ese desbloqueo económico a Venezuela para que empiece a crecer de forma económica, empiece a crecer en forma de la parte laboral, para que la pobreza no siga aumentando, y que hay que atacar ese tipo de nicho para que no salga tanto venezolano. ¿Qué opinas sobre esta propuesta del presidente Petro ante los diversos ataques que ha tenido por parte de Panamá y varios países donde dicen que no se ha hecho algo desde Colombia hacia Centroamérica?
Bueno, yo creo, primero creo que eso es un pote de humo, realmente. El hecho de que Petro exija o que diga que Venezuela debe tener mejores políticas económicas, sabiendo que han pasado tantos años y eso no ha ocurrido, en este momento ya no va a ocurrir. O sea, definitivamente el gobierno cree lo que cree, eso no va a pasar. La única forma, en mi opinión personal, que Venezuela pueda de alguna forma resurgir es que cambien la moneda y definitivamente el país pueda dolarizarse para que de alguna forma la persona que está dentro de Venezuela pueda trabajar con sentido, pueda tener un salario tal vez digno o al menos tenga la opción de llegar a un sistema económico mejor. Y eso no va a pasar, sencillamente no va a pasar porque el gobierno no le importa. O sea, el gobierno simplemente trabaja para enriquecerse cada día más y por lo personal y ya. O sea, digamos que al pueblo lo toman en cuenta cuando hay elecciones y ni eso, porque sabemos cómo está viciado el sistema electoral y ya. O sea, digamos que no, en Venezuela no va a cambiar esa política y tal vez digo lo del pote de humo porque efectivamente relaciones de entre Venezuela y Colombia no habían. En Colombia para sacar un documento venezolano era un tema porque no se podía, si tú no ibas a Caracas o no ibas al país, tú no podías tener un documento. Cosas tan fáciles como una partida de nacimiento, o sea, no había ningún tipo de relación. Y una vez Petro hizo relación con Maduro, pues de alguna forma ellos se tapan unos con otros, intentan poner pañitos de agua para medio dar un discurso o una excusa a la presión. Una de las cosas que ha pasado últimamente es que efectivamente la semana pasada hubo un desmantelamiento de la cárcel de Tocorón, por ejemplo. Entonces, muchas de las razones por las que esto ocurrió este año precisamente es que, según lo que dicen algunos expertos, es que esto es una estrategia de Maduro para complacer un poco la presión mediática de los países de América del Sur que están sufriendo la migración y todo el tema de las bandas criminales. Entonces, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no entraron antes a una cárcel que tiene 10 años sin servicio penitenciario? porque el 2013 no entraban a este recinto carcelario. Entonces, digamos que el gobierno no tiene ningún tipo de política o no tiene ninguna iniciativa para que el sistema económico del país cambie. Y a pesar de que la gente, como te digo, se ha rebuscado y ha mirado las formas de subsistir, lo está haciendo de forma personal. O sea, yo veo cómo logro salir adelante. Yo veo cómo un familiar de afuera me ayude. Pero digamos que eso que dice Petro, que el gobierno de Venezuela mejore las condiciones, eso no va a pasar. Es un parte de su discurso porque efectivamente Colombia no tiene ningún tipo de filtro migratorio, por así decirlo. Tú pasas la frontera con la cédula venezolana y no te exigen ningún papel. No te exigen absolutamente nada. No hay ningún tipo de filtro. Y si no hay un filtro desde el primer país donde recibe migrantes, que es Colombia, pues mucho más, cualquiera va a llegar al tapón, cualquiera va a llegar a Panamá, cualquiera va a pasar a México de forma ilegal, porque no hay filtros, porque no hay ninguna política que le permita ni a Colombia ni a Venezuela tener control de la gente que sale o de la gente que entra. Entonces, así el país tenga 1000 propuestas, Venezuela no va a cambiar en muchísimos años, porque tenemos muchos años sumidos en pobreza, sumidos en miseria. Y la gente la mejor opción que ha tenido la gente de salir es ir afuera a ver cómo me consigo lo que en mi país no lo logro, porque no hay ninguna política. O sea, no te pueden tapar o querer tapar la boca con un bono cada 3 días y un bono que no te alcanza sino para pagar servicios y más nada. Un maestro gana lo que vale un pasaje de bus. Entonces, es muy difícil que Venezuela tenga políticas económicas y que le permita a la gente que está en el país surgir. Además que estamos hablando de un país que está lleno de adultos mayores y niños muy pequeños, porque la mayoría de personas jóvenes o digamos en edades entre 20 años y 40 estamos fuera. Entonces digamos que era como esa mano, una de las cosas que decía Jessica, esa mano de obra que pudiera tener nuestro país no la tiene porque le ha tocado irse a otro país a servir, porque en nuestro país ni siquiera siendo mano de obra podemos tener algún tipo de ingreso que se considere al menos o que se adapte a lo que está exigiendo el mismo país. Entonces, ninguna política en este punto podría ayudar a Venezuela a salir rápidamente de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Petro siente la presión de Panamá porque efectivamente ellos van a tirar la toalla y van a decir, listo, yo cierro el Darién y usted verá qué hace con sus migrantes. Y la cantidad de migrantes, no solamente venezolanos, que hay en Montería, que hay en Necoclí, es sumamente alta. Incluso ellos mismos han pedido auxilio desde Necoclí a decir, oiga, ya no tengo espacio, ni siquiera en las calles tengo espacio porque las calles las tengo llenas de carpas, las calles las tengo llenas de gente en la calle, ya no me da abasto porque el agua no llega. La cantidad de lanchas ya no es suficiente. Entonces digamos que el problema le quedaría a Colombia. Entonces ni por mayores que sean los esfuerzos que haga el presidente por exigir, no va a pasar, porque primero no tiene controles, cualquiera entra a Colombia, y segundo porque Venezuela no tiene la capacidad económica para resurgir en poco tiempo.
Perfecto, Maybe. Jessica, hay algo que decía Maybe importante, y es que la mayor cantidad de migrantes, por ejemplo, cuando pasan por Colombia, siempre tienen una ruta distinta, ¿no? No quieren mezclar al migrante con el turista. Y eso pasa en Necoclí, pasa en Capurganá, los llevan hacia un lugar donde están los refugios y hay muchas personas que no tienen dinero. Llegan precisamente a esta frontera con Colombia y Panamá sin dinero y quedan, digamos que volando, tratando de conseguir dinero para tratar de pasar Panamá y para llegar a Estados Unidos. Pero ellos hablan, y uno escucha las diversas opiniones donde dice que el olvido de diferentes estados, de las ONG, de la ONU y de diferentes organizaciones internacionales, pesan por su ausencia. Ellos esperan ayuda, ellos esperan ser refugiados. Y en el mundo hay más de 110 millones de refugiados. O sea, imagina la cantidad de personas que no están en su país, que siguen buscando una oportunidad diferente, ya sea por guerra, ya sea por violencia, por, digamos que pobreza, no hay oportunidades laborales. Pero, Jessica, ¿qué les espera, por ejemplo, a estos migrantes que arrancan este periplo desde su país, o cuando atraviesan Panamá, cuando llegan precisamente a todo Centroamérica, llegan a México, pasar por el tren de la muerte? Porque no solamente es hablar del tapón del Darién, sino hay muchos pasos que son bastante peligrosos. Y ver a un Estados Unidos que solamente tiene el muro, o en algún momento que se habló del título 42, pero ¿qué le espera al migrante? después de que pasa a Panamá y tiene ese recorrido hasta llegar a Estados Unidos?
Al migrante le espera, para mí, una lotería. Un futuro relativo donde no sabe qué va a pasar o si tengo suerte de llegar o me muero en el camino. Entonces, para aquellos que de alguna manera logran, como estabas diciendo, cada uno de los pasos hasta llegar a los Estados Unidos, después viene el reto de ¿me dejarán pasar o cuánto tiempo estoy en un refugio? Porque hay personas que duran mucho tiempo en un refugio. Pero pienso que estas personas que están varadas en cada punto, pues lo único que les espera es la desesperación. Algunos toman se toman la aventura de volver al país de origen, otros se quedan en el país donde quedaron estancados para ver cómo buscan dinero y seguir, o se quedan en ese lugar y pues viven a la suerte y al día a día y a lo que les puedan dar. Pero definitivamente para mí lo que le espera a ese migrante que queda refugiado y que está a la espera de una ayuda es suerte, o sea, que les caiga un milagro, porque es evidente, como lo decías, hay miles de refugios, pero como nadie sabe qué hacer, como la política está corrompida en cada uno de estos países y que pues no perdieron el control, pues lo único que les espera es quizás la esperanza que le brindan estas bandas criminales, de yo te paso, pero luego tú me quedas pagando, o hay planes. Hace poco me leí un artículo de New York Times donde una persona estuvo como infiltrada acá y las personas le hablaban de unas organizaciones no gubernamentales que están ofreciendo ciertas ayudas para pasar a los migrantes, pero con un fin que era que al final del camino, cuando llegues a tu destino, pues evidentemente vas a quedar pagándome pues una cantidad de dinero por haberte ayudado, ¿no? Entonces, creo que lo único que les espera es un milagro. Lamentablemente caen en estas en manos de estas personas que están manejando pues todo lo viciado y todos los actos delincuenciales en el camino y pues esperar por unas políticas que no sabemos cuándo van a llegar. Muchos mueren en el camino, otros la logran, pero realmente lo que les espera es una lotería de tener suerte de llegar hasta su destino final. En este momento pues no veo ninguna salida. Ojalá que las organizaciones que se llenan la boca diciendo que trabajan por los derechos humanos de las personas, de verdad le pongan el ojo a esto, y esos dineros que se pagan en impuestos, que pagamos muchos, realmente se utilicen para los objetivos, que es poder dar una vida digna o al menos ayudar a estas personas que viven esta aventura de pasar por ese camino que evidentemente es un suicidio. Para mí eso es un suicidio, o sea, es un camino muy fuerte y bueno, con todo lo que hemos hablado y lo que ya sabemos, evidentemente es una cueva, es una entrada a la casa del lobo donde no sabes si vas a salir o algunos que tienen suerte de salir.
Así es, así es. Bueno, se nos fue el tiempo. ¿Cuándo hay elecciones en Venezuela? ¿Este año hay primarias?
Es lo que dicen, que están pautadas para octubre, 22 de octubre, y se supone que presidenciales hay el próximo año.
Bueno, entonces seguramente vamos a hacer un programa el 22 de octubre, pero ¿por qué me mezclan las elecciones? Seguramente haremos un programa de lo que pase en Venezuela, así que estaría bueno que nos pudieran acompañar para hablar luego de la primaria en Venezuela. No sé en qué momento vamos a meterlo, porque viene Argentina elección el 22 también, después viene Colombia.
Todas, Colombia también.
Aquí en Estados Unidos ya hubo primarias y ya el próximo año hay. México también tiene elecciones el próximo año. Guatemala tuvo hace poco. Sí, estamos en años electorales donde creo que vamos a ver muchas promesas y no sabemos.
Un poco cumplidas tal vez, porque es muy difícil en este punto del camino ya. Además que yo creo que ningún país estaba preparado para una migración tan grande. O sea, fue una cosa de, yo creo que muchos años no, no se había visto una migración tan grande.
Sí, tenemos un octubre con bastantes elecciones y a organizar.
Vamos a ver, pero estaría bueno que nos acompañaran cuando volviéramos a tocar Venezuela. Y está bueno poder hablar con gente que está más, un poquito más razonable, porque hemos encontrado unos. El foro de Sao Paulo empieza y arrancan, ¿no? Con toda esa conspiración de una super izquierda que es muy poderosa y gobierna el mundo, y eso es mentira, ¿no? Pero bueno. Sí.
Los extremos son malos. Yo siempre he partido de eso, los extremos son malos. La ultraderecha no sirve para nada y la mega izquierda o esa super izquierda, pues tampoco. Entonces creo que es tomar un poco de conciencia y pues lamentablemente las personas que en algún momento decidieron por estos gobiernos, pues cuando estamos nosotros, al menos creo que todos los que estamos acá estamos pequeños, creo que ha sido lamentable. Y para las generaciones que vienen, mis sobrinas, seguro mis sobrinas, y digo, ¿qué futuro les espera? No van a tener la infancia que nosotros tuvimos.
Total. O una infancia pendiente de... yo creo que me pasa igual que a Jessica, y es que los tíos los tocó resolver lo que no tenemos hijos. A veces nos ha tocado resolver cosas a nuestros hermanos que uno dice, si no la ayudo, no hay nadie que la ayude, o es complicado. O si uno no pone un granito, es más complicado todavía. ¿Y cómo le dices a un niño que no hay para la merienda, por ejemplo?
Sí, es muy duro.
No solo en Venezuela, en todos los países.
No, en todas partes, en Colombia también pasa, la situación de Argentina es difícil, en Chile también están apretados, Perú ni hablar, es política porque a la gente la plata no le alcanza.
Y Ecuador está matando a los candidatos, entonces tú me dirás.
No, lo de Ecuador es tremendo. Bueno, hay elección en Ecuador el 15 de octubre. Nada, nosotros nos vamos yendo. Gracias, Andrés, por producir el programa. A Maybe y a Jessica por estar. Yo soy David y nos reencontramos la próxima semana. Todavía no tenemos claro de qué vamos a hablar, pero ya se vienen las elecciones como veníamos hablando en varios países. Así que estaremos pendientes. Gracias y hasta luego. Chao.